Hoy, según el ritmo que llevo yo, me toca el tema 5. Vamos a empezar el tema 5, no sé si lo acabaremos. Otro concepto. Es 5 de 7. Después de este, podremos ver también la segunda parte del tema práctico, que habíamos visto ya una parte. Y quedarán el 6 y el 7 para próximo viernes y las clases que quedan de enero, pienso que podemos repasar todo. En este capítulo hay, igual que en el anterior, hay unos cuantos conceptos claves y algunos resultados que son importantes, pero por otro lado son también redundantes. Tenemos muchos datos que hemos apuntado antes y aquí se ven más a fondo. Y es un tema bastante lógico, bien estructurado, con lo cual pienso que es accesible. Y lo vamos a ver con ninguna dificultad. Por otra parte, a estas alturas del curso, me gustaría que si tienes alguna duda, alguna cuestión, ahí estamos. No hace falta que sigamos el hilo. Cualquier cosa que ocurra, que preguntas y cosas por el estilo, ¿eh? En otro caso, yo sigo. Para empezar, el autoconcepto se puede resumir en la imagen que tengo de mí misma, de mí mismo, al menos en dos facetas. Por un lado, racional, que soy yo objetivamente para mí, y por otro lado afectivo, cómo me siento al ser como soy, me valoro o no me valoro. Esas dos caras serían las principales, pero obviamente yo como entidad, como persona, soy bastante complejo, yo me conozco bastante bien. Por lo tanto, el autoconcepto es uno de los esquemas más ricos que tenemos, porque podemos hablar. Hola.
Hola.
Que estoy hablando solo para la cámara. Menos mal, ahora tenemos más compañía. Podemos hablar de multitud de contenidos a lo largo de mi vida. Todo lo que he hecho, todo lo que me ha pasado, son sentimientos, mis valores, los valores del grupo. Todo eso queda y registra en alguna forma. Y contribuye a alimentar el esquema de quién soy yo. Por otro lado, ¿de dónde surge o cómo se alimenta el autoconcepto? En un primer... Espera, que tengo aquí la herramienta equivocada. En la acepción primera que hemos dicho, la parte lógica, la parte que se construye mediante los datos y la razón, lo que yo he visto, que yo he hecho en mi vida, en todos los sentidos, pues como hechos objetivos, van construyendo lo que yo tengo, los datos que tengo para conocerme. Y en el aspecto afectivo, la valoración positiva o negativa de todo eso que he hecho antes, que veo antes, comparándome con los demás. Y siempre, como hemos dicho, procuramos mantener una visión positiva, una cuestión de motivación, y para las motivaciones que venimos nombrando, que son comprender el mundo y comprenderme a mí, en este caso, potenciación personal, crecer, hacer lo máximo que pueda, y para que me acepten los demás, sobre todo. Bien, todo eso, además, de tenerlo en mi mente, lo muestro a los demás a través de lo que hago y trato de dar una imagen positiva. Lo pinta en la pizarra que no puedo. Dar una imagen positiva, es decir, para mantener autoestima, conseguir la aceptación y más ahí en la interacción con los grupos, lo que yo hago es una especie, como dice el texto, de autopresentación. Mi interés a mí es mantener una imagen pública positiva para seguir manteniendo autoestima. Bien, como introducción es fácil de ver, es un esquema, eso sí que lo veremos ahora más a fondo. ¿Qué quiere decir que es un esquema? Que es un cuerpo de conocimiento organizado sobre un objeto, que se compone de múltiples esquemas. Los esquemas que tengo de mí mismo son, imaginaros desde todo esto que hemos dicho, la historia de mi cuerpo, mi personalidad, todo lo que me ha pasado. Entonces vamos a ver cómo se construye este conocimiento poco a poco. Si lo miramos el autoconcepto desde el punto de vista social, podría ser la característica humana que más nos vincula con la realidad social. El yo más puro, que es el autoconcepto, el ya que tengo de mí mismo, construido, reconstruido a través del contacto con los demás. Es decir, ese contacto que hemos hecho entre la psicología social y la psicología en general estaría aquí privilegiado. Pero sabemos que a lo largo de la historia de la psicología, esto no, con el mismo, no aceptó ninguna variable interna, por lo tanto, durante muchísimo tiempo no se estudió. Sin embargo, cuando aparece la psicología cognitiva, la psicología social, los 70-80, vuelve a impulsar con los motivos que hemos visto, y se enmarca en la psicología cognitiva en las teorías sobre los esquemas. Hemos hablado muchas veces, ya varias veces, de esquemas. Un esquema es igual que los demás esquemas. Básicamente es lo mismo. Todos los esquemas son iguales, pero son muy flexibles, los conceptos son muy diferentes, pero obviamente el autoconcepto tiene, por lo menos, tengo muchos más datos de mí mismo, por lo tanto tengo muchos más esquemas, más información almacenada, y por supuesto esa información es mucho más detallada que la que tengo de los demás y de los demás objetos. Por otro lado, como yo puedo verme en multitud de situaciones, incluso puedo hacer introspección, verme en capas bien profundas de mi personalidad, tenemos mucha variedad, muchos tipos de esquemas. Algunos, pues cómo soy yo cuando me encuentro en una situación de peligro, cómo soy yo cuando tengo éxito, cuando fracaso. Y aquí caben los papeles que desempeño relacionados con los valores que tengo, la experiencia, las expectativas. De todo ello, hay tipos de esquemas asociados a diversas situaciones de diferente grado de profundidad. Esa es la segunda diferencia. O sea, vemos que la diferencia es de profundidad y de complejidad. Y por último, siempre, en todos ellos, ya hemos dicho que los esquemas en general mantenían contenidos valorativos, Estos, por supuesto, están llenos de sentimientos. Todo asociado con lo mismo es importante, con los objetos que tenemos cerca. Y está asociado a hechos vitales que muchas veces no solo contemplan lo que yo soy, sino lo que espero o quiero ser. También está todo incorporado en mi proyecto de vida, mis planes. Por lo tanto, tenemos esquemas muy generales que me describen de una forma amplia. Otros muy particulares, situaciones muy concretas. Unos muy públicos, otros muy privados, muy íntimos. Todo eso, unos de presente, otros de futuro, otros de... En fin, hay una especie de jerarquización, quién soy yo, eso en el tiempo, y podemos imaginar, en las palabras, lo mejor, una jerarquía multidimensional. Para medirlo, o para ver qué contenidos tiene, en el texto nos presentan un cuestionario, la F5, es tu concepto, forma 5. En el que, como veis en el cuadro, contempla varios ámbitos. Todos los que hemos nombrado se recogen aquellos que pueden agrupar un mayor número de variables y, como veis, se asocia a determinados entornos o contextos o roles que solo representan en la vida y en los cuales puede haber diferencias, puede ser relativamente independiente. Quizá yo no soy lo mismo en el entorno laboral, en el entorno social o cómo manejo las situaciones próximas, las emociones, la familia, incluso cómo me llevo con mi cuerpo, ¿no? Cada uno de ellos, como todos los cuestionarios que vamos viendo, consiste en una serie de preguntas en las que tú te valoras. Las preguntas suelen intentar ser representativas de las situaciones en las que estamos y mediante análisis factoriales se ve si discrimina o no entre unas personas y otras. Y por eso se van validando los cuestionarios. No se trata de inventar las preguntas y tenéis algunos ejemplos, tengo miedo a algunas cosas, muchas cosas me dan miedo. Cuando estamos midiendo el autoconcepto en diferentes aspectos, es porque partimos de la base de que para una persona y otra puede ser diferente la importancia de cada uno de ellos. Para algunas personas, más importante la familia, para otras el trabajo, relativamente más importante, y por lo tanto, lo proceso más, lo de más importancia, en fin, todas las variables de procesamiento cognitivo, tenemos un tema correspondiente, se acentúa. Lo trato con más datos, lo atiendo más, se me queda más en la memoria, tengo más presente. Y esto lo hemos llamado efecto de autorreferencia. El hecho de que todas las cosas que me importan más, pesan más y las tengo mucho más presentes, siempre salen mucho más adelante. Bueno, ¿y por qué? Pues porque lo que hablamos siempre de la memoria está mucho más organizado, mejor elaborado. Recuerdo que estamos tratando de los metaanálisis de este aspecto y encuentra que, en general, cualquier información se recuerda que es más importante, toma la fuerza en que se recuerda, la memoria selectiva es activa, genera mejores huellas. Generan mejores huellas y, por lo tanto, contribuye mucho más a mi imagen en global. Y todo eso genera consecuencias principalmente en la autoestima. Si, evidentemente, si un área no me importa mucho, aunque no me considere muy capaz, no me va a afectar mucho, y viceversa. Y además haré mucho más esfuerzos en esa área a parecerme a eso que quiero ser, o por lo menos al ideal, o mejorar en las áreas que son más importantes. Bastante lógico y dentro de lo esperado, ¿eh? ¿Y algún matiz más? La explicación de esquemas, con ser bastante completa, no es la que se ha usado siempre, no es la que usan todos los psicólogos. Y también tenemos que tener en cuenta otros tipos de información que nos influyen y que tenemos incorporada. Por ejemplo, la autobiografía, que no es un esquema estático, sino más bien es lineal, una especie de guión que os explico en persona. Y también es importante los conocimientos inconscientes, el implícito que le llamamos, que está ahí. Cosas que me pueden influir, que a lo mejor yo no soy muy consciente en mi forma de ser, quizás otros lo ven mejor que yo, ¿no? En fin, no solo lo visible y los esquemas, sino que también podemos entrar en otros terrenos. Bueno, la parte esta que viene, parte central del tema, las diferentes formas en que se representa, podemos representar el yo, vista. Propone el tema de hacerlo a través de dimensiones opuestas. Representaciones. En este punto partimos de un hecho histórico. Primero queda un concepto de qué soy yo, del ser, y autorrepresentaciones, William James, a finales del 19, en el que distingue dos partes del yo. Uno le llama yo y otro le llama mí. El yo sería el que se relaciona conmigo mismo, el que yo veo mediante introspección, que no ve nadie más, y el mí es el que ve a los demás. La visión externa como un objeto perceptivo. Entonces, si nos fijamos en lo que estamos viendo en todos los temas, en todo el temario, el que estamos estudiando continuamente es la visión externa, la que se ocupa de la psicología social. Es la visión externa, porque la forma en que nos acercamos al yo es la que se vincula con los procesos sociales y el que yo muestro públicamente. Nunca, no se suele estudiar la introspección, el autoanálisis, en psicología social, como les puedo ver. Los experimentos son interactivos y tienen, aparte que es un campo de estudio, por no decir imposible, muy complicado, ¿no? La introspección es siempre muy subjetiva. Entonces, para ver las visiones modernas, el tema plantea las dicotomías siguientes. En distinguirlas tampoco es complicado. Yo activo y yo almacenado. Como el autoconcepto es tan complejo y tan profundo, quizás, para decir las palabras, no puedo tenerlo todo presente en todo momento, y en cada lugar y en cada situación llevo una versión de mí que se pone en marcha en función de lo, pues, del estado de ánimo, la situación en sí, las necesidades que haya, de mis variables, y ese es el yo actual, activo, el que está funcionando. El otro es todo aquello que está ahí guardado y seguía en almacenado, obviamente. Es simplemente una cuestión de activación mental, prestar la atención o no. Segundo, abstracto o episódico. Igual que con cualquier otro concepto, a fuerza de recibir ejemplares del mismo concepto, solemos clasificarlos en categorías que ya no tienen referentes externos, son conceptos abstractos. Por tanto, los vegetales no es una asociada a una serie de características, a no ser que empecemos a asumir que hay una igualdad estructural y variables que no lo son. En fin, los conceptos abstractos se construyen a partir de los ejemplares concretos, pero los trascienden. Llegar a conceptos pues, como paz y libertad. Entonces, de nosotros mismos ocurre lo mismo. A fuerza de tener experiencias, vamos infiriendo características globales que nos definen y que no se asocian con una situación concreta. Y que tienen un poder explicativo, normalmente, en la jerarquía mucho mayor, un poder explicativo mucho mayor. Y el conocimiento episódico, tan sencillo como relacionado con el espacio y el tiempo, lugares concretos, tiempos concretos con experiencias de mi vida que yo recuerdo. Para apoyar los datos de que esto es una distinción pertinente, tenemos la hipótesis de Twin es que hay áreas cerebrales diferentes para uno y otro, lo cual le apoyaría que sean estructuras diferenciadas desde el punto de vista psicológico. Si el funcionamiento biológico es diferente, y hay pruebas de ello. Por ejemplo, una prueba es que, aunque yo active el conocimiento abstracto de una persona en un determinado campo, por ejemplo, si es muy bueno estudiando haciendo una actividad, tú eres un estudiante o algo así, o bueno, en las matemáticas, y él dice que sí, y luego le pregunto qué habilidades matemáticas concretas tiene, no están más activadas por el hecho de haber activado el conocimiento abstracto general. Es decir, la activación de uno no implica la activación de otro. Por lo tanto, no hay una asociación inmediata. Por otro lado, mediante resonancias magnéticas y neuroimagen también se encuentran esos datos coherentes con esa interpretación. Implícito-explícito. Esto también, como lo hemos nombrado más de una vez, yo creo que queda claro. Esto tiene que ver con la consciencia. Conocimientos implícitos son una serie de hábitos, automatismos que yo no puedo explicar. Como cuando le dices a alguien que tiene una habilidad concreta que te explique cómo la hace, eso no puede explicar, no sabe hacer nada más. Es conocimiento implícito. Y el explícito es todo aquello que yo pueda decir, que pueda explicar, que sea perfectamente consciente del contenido de mi conocimiento. Y esto podría graduarse entre uno y otro. Conocimientos mixtos, que tienen parte de las dos, el grado de consciencia es variable, en cierto modo continuo. Algunas de las cosas que yo conozco, simplemente te las explico. Otras tengo que pensarlas un poco. Si te hacen una pregunta, no sé si eres extrovertido o no, a veces, si no has pensado sobre ello, tienes que pensar un poco. ¿Sabes hacer una cosa o no? ¿Haces bien o mal? ¿Qué piensas de esto? Cuando tienes que pensar un poco, pues está un poco más implícito, ¿no? Sería la base. Los procesos implícitos son muy importantes en muchos aspectos, en muchos son determinantes. Y se puede entender viendo los tipos que son. Por ejemplo, las conductas que a fuerza de repetición y de práctica han quedado automatizadas. Pueden ser de tipo positivo o negativo, pequeñas habilidades. En el tema social, pues gestos, tics, formas de relacionarse, formas de reaccionar, que uno no es muy consciente, porque uno lo limitado muchas veces, por ejemplo. Otro, quizás en origen, podría ser influencias o experiencias que vamos construyendo antes de tener un lenguaje para representarlas, pero que quedan en nuestra mente. Conceptos prelingüísticos. Por ejemplo, ciertos secuelas de los malos tratos infantiles, cosas por el estilo. Procesos defensivos, al estilo de los que nos proponía el psicoanálisis, negación de la realidad, digo, hay una cosa que nos estresa mucho, el diagnóstico de la enfermedad, cosas por el estilo, la primera reacción es negarlo, desplazamiento, no asumir los propios sentimientos. Hay una serie de procesos mentales para evitar el choque, el estrés, los defendemos y son inconscientes, nos damos cuenta. Por ejemplo, si a mí me tratan mal en el trabajo, yo puedo llegar a casa y tratar mal a mi gato, o a mi mujer, o a mi mujer, qué mal humor, y yo por qué, yo no estoy de mal humor. El tipo de proceso es un desplazamiento totalmente inconsciente, muchas veces muy inconsciente. Y por último, todo aquello que hemos aprendido por condicionamiento clásico, como nos ha ido haciendo los perros, ¿no? De Pavlov. Hábitos que nos ha venido la vida reforzando y que los tenemos incorporados. Todo ese tipo. Y ese tipo de conocimientos, pues, como sabemos, marca muchas de las cosas que hacemos, ¿eh? En cuanto a las investigaciones, el concepto de gatillo implícito ha sido objeto de muchas investigaciones, que es muy relacionado con la conciencia, en el sentido de que es que yo prefiero aquellas cosas asociadas a mi yo, con las que he tenido más contacto. Las cosas asociadas a mi persona he tenido mucho más contacto, y hay una preferencia general. Si tú le dices a alguien que evalúe objetos que en principio no tienen una ventaja uno sobre otro, aquellos con los que la persona tiene una experiencia, verás que le da mejor, más valor que los demás. Esto es el egotismo implícito. Por lo tanto, hay una serie de procesos asociativos, quizás de condicionamiento clásico, con las cosas que yo he tenido, que me hacen sentirme más a gusto con ellas. Ese es el fenómeno, comprobado una y otra vez. Entonces, es inconsciente, pero tiene muchas consecuencias, por supuesto. ¿Cómo se construye? En teoría, el implícito se construye mediante unos mecanismos cerebrales diferentes al explícito. Se puede perder la memoria explícita y no la implícita en absoluto. Entonces debe haber sistemas biológicamente separados, ¿no? El explícito, además, sabemos, igual que en el campo de la memoria, que construir una huella de memoria consciente, de forma deliberada, requiere mucho esfuerzo y dedicarle tiempo. Sin embargo, el conocimiento implícito se construye o se forma muchas veces a pesar nuestro, sin ningún esfuerzo y de forma no consciente o no intencional. Y además se procesa de forma automática y funciona de forma automática. El uno, además, el esfuerzo cognitivo es lo esencial, y en el otro lo esencial son las emociones, las consecuencias de las conductas que nos llevan a estar. La cuestión es que muchas veces lo que yo considero que soy en un aspecto concreto y las medidas de lo que soy en ese aspecto concreto mediante medidas del conocimiento implícito, del autoconocimiento implícito, no están correlacionadas. ¿Cómo puedo medir el conocimiento implícito que tengo sobre un tema? Pues son medidas indirectas, obviamente, nadie te lo va a decir, pero sí se pueden medir reacciones fisiológicas ante determinados conceptos o reacciones de otro tipo que se supone que están relacionadas. Si me tengo una relación fisiológica acusada ante un concepto, es que hay una vinculación emotiva con ese concepto. Y eso, si yo le pregunto a la persona cuáles los clasifique conscientemente, a lo mejor no hay ninguna diferencia, bueno, es lo que se suele encontrar. Si el ejemplo más que más se ha trabajado es con determinados estereotipos, con estereotipos sociales. Si tú le preguntas a una persona que es racista, si es racista o no, puede decirte de una forma autoconvencida y cierta que no lo es, porque lo que sea, con el propio lo que está mal visto. Y, sin embargo, cuando le pones ante estímulos asociados a diferentes, buenos o malos, asociados a diferentes razas, ves la reacción diferencial, que se supone que sí hay que ir una reacción diferente, si por sensibilidad social o por lo que sea, pero hay un conocimiento implícito que la persona no es consciente y que no corresponde nada. Y, en general, lo que suele ocurrir a veces es que si a mí me hacen consciente de ese mecanismo implícito, el explícito puede intentar controlarme. Un ejemplo se entiende, por ejemplo, una atribución de la defensiva, la que he dicho antes. Yo me enfado, llego a casa y estoy de mal humor y alguien me hace darlo de alguna manera. Has dicho esto, has hecho esto, te das cuenta. Entonces, si yo me doy cuenta, y bueno, pues qué ha pasado, intentar de controlarlo, ese es el tipo de interacción que puede haber normalmente, ¿no? Cuando se hacen explícitos, tratar de controlarlo. Pero en general funcionan por separado y de forma independiente. Bien. El siguiente contraposición global contra específico. En este caso, el término es bastante sencillo de distinguir. Simplemente hay aspectos de mí mismo, un vinculado a una situación concreta y otros que son muy generales y se aplican a todas y muchas ellas, jerárquicamente mucho más alto y todos los grados intermedios. El que viene ahora, las cuestiones de los yoes reales y posibles, hay un par de teorías importantes. También son sencillas, creo yo, que no va a ser fácil darlas. El primero es Higgins, que nos propone la teoría de la autodiscrepancia, en el que dice que hay al menos una distinción entre lo que yo, mi autoconcepto, lo que yo soy y lo que quiero ser. Y aún propone un tercer tipo. El que quiero ser como ideal sería el segundo, el tercer tipo que me gobierna de alguna forma, me orienta de alguna forma, es el responsable, como debería ser. Por un lado, lo que soy, por otro lado, lo que me gustaría ser, a donde quisiera llegar, y por otro lado, yo más ajustar las normas y valores morales que tengo, que sería lo que debería ser, qué aspectos debo buscar mi voluntad. Importante en la teoría señalar que es una concepción de autoconcepto absolutamente social. Yo, lo que dice la teoría es que, primero, toda la construcción de mi yo subjetivo descansa en comparaciones entre estas tres variables. Mi historia, mis sentimientos de mí mismo, lo vinculo o lo comparo con estos otros dos y trato de disminuir la discrepancia. Si hay discrepancia, a más allá, peor me sentiré. Más inestable será mi propio autoconcepto, la autoestima bajará. Es decir, una teoría absolutamente social. Y por otro lado, el elemento subjetivo. Cuando hablamos del yo ideal, del yo responsable y del yo real, no nos confunda la palabra real. El yo real es el que yo percibo que soy, es absolutamente subjetivo. Sería sinónimo de actual, ¿no? De ahora. También el yo responsable, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que los demás me dicen que debo ser. Pero también se refiere a una representación subjetiva de ese concepto. Lo que yo creo que los demás me dicen, o yo lo que yo creo que los demás piensan. Llamaríamos a la distancia entre uno y otro, entre lo que soy y los otros dos ideales, lo que quiero ser, autodiscrepancia. Higgins nos propone que se pueden identificar los sentimientos concretos y pueden ver. Cabría esperar en cada una de las discrepancias que hemos visto, dado la naturaleza de los ideales que perseguimos. Si no coincido, no estoy muy lejos del yo ideal, podría producirse una serie de sentimientos de pérdida de ánimo. No logro ser lo que quiero en el extremo más. Un extremo peor podría llegar a producir una depresión. Cuando la dimensión en la que no llego es la responsable, no hago lo que debería, el sentimiento apropiado sería vergüenza, culpa. Por supuesto, eso me pondría nervioso en general. Y lo contrario también es cierto. En el momento en que hay discrepancia se reduce, encontramos una satisfacción que nos genera bienestar en todos los sentidos. La cuestión que señalo aquí, si se ha ido bien percibido, es que hay otras teorías, que las veremos en otros temas más aquí, en la que también la base de explicación del dinamismo mental, social y personal es estas diferencias entre lo que yo creo y lo que yo veo que hay, y que explican muchos sentimientos y muchas conductas. La más, bueno, la que veremos también bastante en detalle, la testing es que nos propone que postula que en el momento, en cualquier situación, yo tengo una idea de la realidad y cuando veo que la realidad no responde a mis ideas, en cualquier situación genera un malestar que yo trato de suprimir o recuperar de alguna forma, tanto en percepciones habituales que no me importan mucho, como en las que me importan. Obviamente las que me importan serían más graves. Bueno, en fin, en realidad es completa bastante más. Bien, Las motivaciones generales a la que nos lleva este tipo de... La dinámica que nos propone Higgins nos propone que estamos continuamente buscando la satisfacción, tratando de reducir eso, eso explica la dinámica, y obviamente es la satisfacción es sentimiento de placer, es hedónica, con base hedónica, tratar de acabar las discrepancias. Y de ahí construye que la teoría de las metas regulatorias con las que dice de qué forma se produce ese trabajo de acabar con las discrepancias, y dice que hay dos caminos para conseguir sentirnos bien en este campo. También son dos caminos, si los propone por separados, porque son independientes, pero lo que quiere decir que son dos caminos, aparte de opuestos, bastante lógicos. Fijaos, el de la promoción, hacer, conseguir, el de la prevención, no, que no ocurra nada malo, prevenir, evitar. Uno es dinámico en el sentido del positivo, tratar movimiento, y otro, tratar de protegernos. Que no me ocurra nada malo, promoción, prevención, entiendo. O sea, seguridad y avance. No perder y ganar. Por supuesto, las estrategias son totalmente diferentes. Cuando se trata de no perder lo que tengo, voy a procurar afianzar, y cuando se trata de hacer, pues arriesgaré más. Y dice, y otra vez con la lógica de siempre, diferentes situaciones, puedo usar una u otra, no la personalidad entera está vinculada a un estilo, aunque puede haber variables personales globales. En cada situación sería más o menos proclive. Y aunque la misma persona, entre personas, por supuesto, también varía la estrategia que puede usar cada uno en cada situación. Pero dentro de la baja. Bien. Otras autoras nos proponen que el concepto de yo es posible. Yo es posible es que, de una forma más general, como si no tuviéramos solo un ideal ahí puesto, sino que nos imaginamos nuestro rango de posibilidades y quién podría ser yo en el futuro. Está asociada al tiempo, la posibilidad, ¿no? Y a partir de ahí, estimo qué tal estoy, a dónde puedo aspirar, qué puedo hacer, si me animo o no me animo. Tiene una serie de potenciales importantes y que tienen que ver, pues, con mis objetivos vitales, con mis miedos, todos los conceptos que hemos visto antes vistos de otra forma, ¿no? Obviamente también estamos hablando de un concepto muy, muy relacionado con el otro concepto desde una perspectiva social, porque toda la historia es la que marca esa perspectiva de millones posibles. Mi pasado, mis experiencias, es lo que delimita lo que yo espero, que creo que puedo ser. Y es más, cuando veo a los demás lo que les ocurre, pues como modelos también sirve para modelarme a mí. Poco a poco lo voy asimilando y lo voy realizando. Bueno. Los dos fines que son obvios, que hemos venido comentando, sirven para estimular las cosas, sirven de tirón, de motivo, y sirven para generar, apurar, o sea, ajustar mejor mi autoestima. ¿Quién soy yo ahora? Y obviamente vienen de la historia. Bien, vamos al siguiente concepto, que este a
último número de Madrid.
Este concepto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en otros temas de las dos visiones de la psicología social, de los grupos. Un grupo puede ser, por un lado, personas con las que tengo alguna relación y, por otro lado, personas con las que me identifico. La teoría del grupo interactiva y la teoría de grupos de identificación social. Existe un grupo cuando me identifico con él, cuando soy consciente de mi pertenencia, es lo que nos propone la teoría de identificación social en Turner. Y lo que propone este punto de vista, personal como social, nuestro tema personal social, es que esa identificación puede recorrer un camino en el que podemos tomar cualquiera de los puntos intermedios y podemos tender a definirnos como personas o tender a definirnos como partes de un grupo. En diferente grado, la teoría de identidad social, posteriormente la teorización del yo, proponen que ese es un mecanismo básico y que nos autodefine y que al menos tendríamos que considerar tres niveles descriptivos. Uno más concreto, cuando yo me describo a mí mismo, mi autoconcepto, tendría que poderlo analizar y al menos hay tres niveles que serían un nivel muy, muy amplio, considerar mi humano. Por lo tanto, tengo cosas en común con todos los humanos, una teoría muy amplia, una categorización primaria, o sea, abstracta de amplio nivel. El nivel intermedio, los grupos a los que pertenezco, todos ellos, en cierta medida, contribuyen a autodefinirme, los que pertenezco y los que valoro. Y por último, yo como algo especial, sincrático, que tiene características específicas. Cada persona, en algún aspecto, se considera diferente. Bien, la pertenencia es los grupos a los que me considero que me aceptan y pertenezco sería el extremo social y los rasgos de personalidad normalmente los definimos por ese sería el extremo personal, pero son extremos del mismo continuo, esto es lo importante. Y sobre todo, en la teoría parte del concepto general, es importante hablar como una consecuencia central y primaria que explica todos los procesos es que afectan directamente la autoestima. De hecho, la autoestima se construye mediante este tipo de procesos y por lo tanto hay toda una serie de fenómenos para preservarla o mantenerla en unos niveles aceptables. Por ejemplo, si yo pertenezco a un grupo, tiendo a valorar más positivamente a ese grupo que si no pertenezco, como forma de autovalorarme a mí un poco más y aumentar la autoestima. Muchas veces me dan datos que me demuestran que no es así, mi grupo no es tan bueno. Entonces se ponen en marcha diferentes tácticas, que las veremos en otro lado, las hemos visto también. O me voy del grupo, o me fijo en aquellos aspectos mejores de mi grupo, o me comparo con aquellos que me interesan, con los aspectos que me interesan, para preservar la autoestima. Y también hay que ver si las críticas que hacen en mi grupo las considero legítimas o no. Muchas veces en grupos minoritarios se sienten discriminados, no pierden autoestima porque consideran que es el otro que se equivoca. Eso también es bastante obvio. Por otro lado, si cada persona difiere en los niveles en los que se puede describir las tendencias que tiene a describirse, también en el tiempo y en las situaciones difieren unas de otras, y en cada una de ellas tenemos tendencia a echar mano de unas o de otras descripciones que los hacen más, no son más útiles en un lugar o en otro. Ahí cortamos esto. No sé si seguir, sí, un poco más. Otras distinciones que no necesariamente ven en la misma, en el mismo continuo que hemos visto antes, sino que lo matizan un poco, es que quizás haya niveles, no sea una dimensión unitaria, que haya saltos intermedios, por ejemplo. Si yo, para mí son muy importantes las relaciones diáricas, las personas que tengo cerca, no son mi grupo, ni son yo personalmente, pero no lo consideran como un continuo. Y también con ciertos grupos que tengo una relación especial, que no es lo mismo interaccionar, por ejemplo, con el grupo clase que con un grupo de amigos. Para mí mucho, vitalmente, mucho más importante. Entonces, esas discontinuidades, hay grupos en los que uno se compromete mucho más, relaciones personales que se comprometen mucho más, que quizás nos sirva la teoría de identificación y categorización con pasos intermedios diferentes o matizados. En muchos grupos pertenezco queriendo sin querer, en otros hago yo esfuerzos activos por pertenecer. Son mucho, serán mucho más importantes que los otros. Y soy más activo, ese tipo de cosas. Bueno, a partir de ahí. Claro, si a más me voy en el extremo social, estoy haciendo una especie de despersonalización. Hay personas que se identifican tanto con un grupo que apenas se describen con rasgos de fuera del grupo. Esperamos, como siempre vemos, como hablamos de los temas, que haya diferencias culturales en función de las creencias colectivistas e individualistas, que es la dimensión que sabemos ver en este caso. Y se encuentra que, aunque todo el mundo trata de autodefinirse de una forma única, diferenciamos en las culturas las estrategias que llevan a cabo para construirla y las definiciones que hacen de sí mismos, aunque todo el mundo requiere construir un autoconcepto positivo. La autoestima se protege de formas diferentes la forma que se hace, ¿no? En general, las culturas colectivistas se definen como más interdependientes, buscan referencias externas, se definen en el lugar del grupo y usan más estrategias de comunicación indirecta. Las culturas independientes, o sea, perdón, individualistas, se definen más en términos independientes y usan estrategias o definiciones asociadas a sí mismos, a seres únicos, y usan estrategias de comunicación directa. Bueno, es bastante lógico, ¿eh? No hay ningún problema con esto. Los aspectos contrarios, aspectos internos, externos, únicos, grupos, atribuciones internas para los atribuciones externas de los grupales, lo que hemos visto todo el tiempo. Y bueno, la indirecta, la comunicación directa o indirecta, pues tiene que ver con seguir las normas del grupo o no. Bueno, y en esta parte lo dejamos hoy. Y el próximo día continuaremos con lo que queda el tema, ya digo, con la parte práctica si podemos. Y bueno, Yo creo que es el día 18, sí, se acaba este año. Ya queda poco. Gracias.